Doña Beatriz Becerra, bienvenido hasta su casa.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues nada, pues muy bien. Doña Beatriz, a mí cuando me dicen que los políticos son una banda de vagos, maleantes, aprovechados, que no dan palo, yo siempre pienso en usted, digo, bueno, pues no todos. Porque la verdad
pues muy bien.
Es que usted es de las que se le ocurran, hay que decirlo así. Y si esté de acuerdo o no con sus medidas, está claro que usted es mal ejemplo para aquellos que quieren denunciar la vida muelle de los políticos. Y no le quiero ni contar si se habla de eurodiputados.
Pues yo no sé, esas generalizaciones siempre son malas, ¿eh? Las generalizaciones son malas, y cuando hablas de categorías como los políticos, yo siempre he dicho que yo no sé lo que son los políticos como profesión, es una cosa muy indeterminada. Yo estoy trabajando en una temporada en la que tengo un mandato de representación pública y como tal, pues trabajo mucho, pero porque yo he trabajado mucho toda mi vida. Yo en toda mi trayectoria, en todas las empresas en las que he trabajado, en todos los entornos organizativos, profesionales, siempre he trabajado mucho. Entonces, ¿cómo no voy a trabajar mucho ahora? Con más razón, ¿eh?
Bueno, yo lo cierto es que esta primera pregunta, este primer elogio, era para prepararle para la primera crítica.
Ay, eso es lo que me gusta. De eso son las que me gustan, las críticas.
Vamos a ver, la portada. La portada sí. De este libro del que vamos a hablar, Eres liberal y no lo sabes, editado por Deusto, es una portada llamativa porque aparece en primer plano de una chupa de cuero con chapas. Uh-huh. Y yo digo, cáspita, esto no da la sensación de ser moderno, porque hoy en día, claro, el rockero ya no es moderno. Eso es como los viejos rockeros que quieren dárselas de modernos y resulta que son unos puretas. Yo casi hubiera puesto, si quiero dar sensación de modernidad, a un hipster o, ¿por qué no?, a uno de los indignados del primer momento del 15M, porque había ahí un sustrato de crítica generalizada al político, donde anidaba una suerte de desconfianza muy de sociedad civil, que podía llamar la atención, porque además ciertos eslóganes que se coreaban en aquel momento podían casar muy bien con lo que usted aquí defiende, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo para gustos los colores, está claro. Pero el objetivo de la portada obviamente no es transmitir modernidad, transmitir otra cosa, es mucho más allá. Pero le tengo que confesar un secreto. Esta propuesta me la hizo la editorial, como tu propio, ¿eh?
Sí.
Y me sorprendió mucho porque yo tengo una cazadora igual.
Entonces,
yo soy una señora ya de una cierta edad, como sabe, en la cincuentena, y sin embargo soy muy moderna.
Bueno, es que a lo mejor,
soy
ahora
muy
que
moderna,
lo pienso,
y encuentro gente moderna de todas las edades, porque la modernidad sobre todo está en la capacidad de tener la mente abierta y de, en función de las circunstancias y de las necesidades que te rodean, actuar, ¿no?
Sí.
Por eso, cuando yo encontré esta propuesta, que además encarnaba con ese detalle de las chapas tan, que a mí me parece muy,
sí,
un poquito, es atrevido y un poco provocador, ¿no?
Sí.
Me pareció que reflejaba de una manera extraordinaria no solamente la vocación de llamada a la acción que tiene este libro, sino que además me identificaba mucho con él, porque en realidad este libro es un testimonio, es un manifiesto, es una llamada a la acción, pero sobre todo es testimonial, porque yo era liberal y no lo sabía.
Por cierto, estoy cayendo que lo mismo es que algún día la vieron con la chupa de cuero y ahí sacaron la idea.
Bueno,
claro,
pues
si usted
pues,
dice que tiene una chupa igual,
pues
a lo
sí,
mejor.
Si me vieron, igual sí, ¿eh?
Claro.
Igual sí, porque sí es cierto que yo rompo muchos moldes en general, y cuando te mueves en un ambiente como el actual, ¿no? En el que trabajo, en agrupaciones políticas, que parece que incluso desde el punto de vista de la indumentaria hay unos ciertos códigos,
sí,
pues yo lo rompo bastante, porque, en fin, yo tengo una manera muy personal de vivir y de trabajar, y creo que lo como tú te vistes también refleja lo que eres y lo que quieres transmitir, que por un lado es tu personalidad, pero por otro también es el respeto a aquellos con los que estás, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la idea desde luego no sé de dónde vino, pero a mí me parece que que es un mensaje visual enormemente poderoso y que refleja en buena medida lo que está dentro, que es lo importante.
Ajá. Eres liberal y no lo sabes, es el título, y bueno, a mí me ha traído a la memoria una vez que estuve hablando con un líder liberal cubano del interior de la isla, y también él me decía, dice, es que mucha gente que no se da cuenta, no lo decía desde la soberbia del intelectual frente al cenutrio, sino que decía, hablando, manteniendo conversaciones normales con gente normal, resulta que las posiciones de principio, de partida, o a las que les llevaba el sentido común, eran muy liberales y ellos no habían puesto la etiqueta. Y es lo que usted aquí viene a contar que le ha sucedido a usted. Y, de hecho, bueno, aquí hay una frase muy asociada al liberalismo y muy vilipendiada por eso, que es el célebre laissez-faire. Uh-huh. Y el laissez-faire, precisamente, el mensaje que subyace ahí es que se le pide al poder: dejadme hacer, dejadme apañarme con mi vida, y como diría el poeta amigo de Pérez Reverte, diosecito, diosecito, no me ayudes, pero tampoco me jodas, ¿no? Que es al final lo que quieren pedir mucha gente cuando se le deja, ¿verdad?
Bueno, lo cierto es que yo he elegido una etiqueta, que es la de liberal, que está muy cargada de significados. Unos que han venido dados pues por un recorrido histórico, otro porque han sido adjudicadas etiquetas intencionadas por parte de quien lo ha querido descalificar, otro por aquellos que pretenden arrogarse la propiedad, ¿no?, de esa ideología, digamos, para mí sí. No es una ideología, pero yo lo que explico y lo que ofrezco aquí es lo que para mí debería ser el liberalismo en nuestros días, que no es ni más ni menos que es una actitud ante la vida, es un paraguas bajo el que podemos unirnos todos los que creemos en el progreso y en las sociedades abiertas, aquellos que queremos convivir con los diferentes. Y sabemos que no hay que tener miedo al futuro ni al contacto con los demás. Y desde esa certeza de que las libertades individuales, los derechos humanos universales, la enorme capacidad de transformación y de avance que significa el comercio, el papel que deben de mantener los estados para que garanticen la igualdad de oportunidades y la innovación, una democracia que tiene que ser más participativa, de más calidad, la necesidad de impulsar reformas, esa reivindicación absoluta que hago del centrismo, el centrismo que debe ser reformista, insurgente, sexy. El centrismo no es quedarte en un sitio porque no te decides por el uno o por el otro, es que es el lugar desde donde se cambia, es el fiel de la balanza. Uh-huh. Y yo lo que apuesto aquí, por lo que defiendo, es que debemos, todos los que creemos en estas cosas, que somos la inmensa mayoría, debemos enfrentarnos a los que no creen en ellas y además quieren destruirlo, pero además de forma abierta, en campo abierto, sin tacticismo. Uh-huh. Por lo tanto, yo digo que si compartes estos puntos de vista, que al final es un decálogo fundamental, pues yo diría que eres liberal, lo sepas o no.
Doña Beatriz, ha dicho antes que esto es un manifiesto, pero que también es un testimonio. Y bueno, de hecho aquí, en las primeras páginas, confiesa que usted decidió implicarse en la política activa a raíz de los atentados del 11 de marzo de 2004. El 11M fue una suerte de fulminante en su vida, ¿no? Y que resulta que ese impulso hacia la vida política se veía contrarrestado por la incomodidad o insatisfacción que experimentaba al ver que las opciones políticas que estaban dispuestas, desplegadas en el escenario, pues no conseguían o no terminaban de satisfacerla. Hoy en día usted es eurodiputada, pero es independiente. ¿Cómo ha cambiado el ambiente en estos últimos, en estos 14 años y qué podemos decir del futuro de Beatriz de Serra, que ahora mismo es independiente? Es decir, ha vuelto a quedarse huérfana. No hay siglas de nuevo en las que usted haya podido identificarse. Hay que decir a la gente, a quien no la conozca aún, doña Beatriz, que usted es eurodiputada porque se presentó a unas elecciones bajo las siglas de UPyD, y uh-huh. pero ahora está, como hemos dicho, ejerce la representación de manera independiente. Doña Beatriz, lo dicho, ¿sigue usted ahora o se ha vuelto usted a quedar huérfana de siglas?
Bueno, como bien ha reflejado, desde 2004 el mundo ha cambiado de una manera radical. Y esa necesidad que en aquel momento para mí se impuso de implicarme en transformar las cosas, no necesariamente en política. En aquel momento pensé que la política, el participar en un proyecto que sí encarnaba todo aquello que muchísimos veíamos que había que hacer en la sociedad española y europea, representaba como fue UPyD, pues significó el remangarnos y el ponernos a trabajar en ese ámbito, en el ámbito político. Con UPyD, bueno, la historia, los oyentes lo saben perfectamente, pero lo que sí es cierto es que después de una trayectoria absolutamente relevante, que significó que se pusieron en la agenda política muchísimos temas que ahora nos parecen naturales, pero que en aquel momento no lo estaban, pues como organización política y como instrumento para cambiar las cosas, que es lo que para mí deben ser los partidos políticos, pues dejó de ser útil. Los propios fundadores abandonaron el partido, los cambios necesarios que había que hacer para poder tener esa capacidad de transformar la sociedad y de efectuar los cambios que hacían falta, pues yo vi que no, en mi competencia en aquel momento ya en el Parlamento Europeo, pues no eran los óptimos. Por tanto, yo dejé el partido también y desde abril de 2016 soy independiente. ¿Qué significa? Que yo sigo inscrita en el Grupo Liberal dentro del Parlamento Europeo, pero que no tengo un partido en el que con el que trabaje, en el que esté afiliada o que me represente y al que represente yo. Yo lo que sí hago, por supuesto, cada día y cada hora es representar no solo a los ciudadanos que nos votaron, que nos votaron en su día, a los ciudadanos españoles, sino a todos los europeos, porque eso es lo que representamos los eurodiputados, a los 500 millones de europeos. Uh-huh. ¿Orfandad o no? Bueno, yo creo que los adultos que asumimos responsabilidades tenemos que aceptar que hay circunstancias pues que a veces no son las óptimas y que para, como es mi caso, para seguir trabajando en este sentido, para seguir desarrollando las acciones que tengo emprendidas a nivel europeo, que son muchas y yo creo que de mucho calado, para darle esa continuidad y para que los ciudadanos obtengan el retorno que deben obtener de por quién han apostado y a quién han elegido, pues debería y me gustaría poder seguir en ese trabajo. La ley electoral exige que tú te presentes en estas nuevas elecciones que tenemos dentro de 8 meses con un partido. ¿Cuál es mi futuro en ese sentido? Pues yo no lo sé. Tengo que ser clarísima en ese sentido porque la actual situación de la política española hace que los partidos políticos como organizaciones estén en un momento terriblemente agitado, muy líquido, muy poco definido. Y yo confío en que el valor que yo pueda aportar, no a la política como tal, sino a buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos, pues se mantenga. Yo espero que sí tenga la posibilidad de seguir bien en un partido de los actuales en los que se presentan o, bueno, con alguna otra opción que está por ver. Pero ahora mismo esa orfandad a la que hace referencia no afecta en absoluto a mi trabajo, porque lo que por un lado puede significar que lo es, esa soledad, esa necesidad de mantener el rigor y el sentido común y la optimización del tiempo y de los recursos, por otro lado, también me da una enorme libertad. Y esa libertad me ha permitido ser un referente en muchos ámbitos importantísimos de los que hemos tenido que ir enfrentando en el Parlamento en esta legislatura.
Ajá. Doña Beatriz, eres liberal y no lo sabes, tiene como subtítulo Un manifiesto europeo por el progreso y la convivencia frente al populismo y al nacionalismo. usted está, es eurodiputada y lleva a gala ser europeísta. En las filas, en el mundo liberal, hay una relación bastante tensa con el proyecto europeo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hubo una concepción primigenia, una parte de los padres fundadores de lo que hoy es la Unión Europea, concebían ese gran proyecto europeo como una suerte de Commonwealth continental, bueno, continental y también con las Islas Británicas, donde se generara una suerte, vamos a ver, estaba mucho más pensado en generar un área de libre comercio, donde al final las legislaciones se pudieran ir armonizando, pero de una manera mucho más laxa y sin generar un superestado europeo, un proyecto, por ejemplo, de un Adenauer, y otro proyecto mucho más dirigista, con mucha más impronta francesa, de generación de un macroestado europeo que tuviera o que trascendiera las comunidades nacionales sin consultar demasiado a la ciudadanía y pues que eso, que generara un megastado europeo bellis nolis, ¿no?, para la ciudadanía europea. Y eso además se ha traducido en críticas, por ejemplo, Libertad Digital pidió el no para la Constitución Europea, porque decía eso, entre otras cosas decía, eso no puede ser una constitución, una cosa que es tan larga y que tiene tantas disposiciones y tal, no puede ser una constitución. O es una constitución, pero mala. Y también hay liberales que dicen, Europa ha sido efectivamente un gran motor del libre comercio de puertas hacia adentro, pero de puertas hacia afuera ha sido terriblemente proteccionista y las consecuencias se ven, por ejemplo, en África, donde no han podido explotar como ellos pudieran sus ventajas comparativas en el mundo de la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y todo esto ha hecho eclosión con la crisis económica, que al final ha sido una crisis institucional, tanto en los países integrantes de la Unión Europea como en la propia Unión Europea, ¿no?, donde han surgido voces también muy críticas con el proyecto europeo, pero ya no liberales, ya populistas, como usted denuncia aquí, tanto desde el ámbito de la derecha como del ámbito desde la izquierda, ¿no? ¿Qué reflexiones le lleva a usted le sugieren y le suscitan a usted estos comentarios que le estoy haciendo, ¿no?, sobre qué puede ser, sobre Europa como desafío, pero que también pudiera ser una suerte de amenaza? Y además hoy en día, como usted ha dicho, el panorama político es muy líquido y las críticas absolutamente legítimas que puede hacer gente firmemente comprometida con la democracia liberal resulta que las expone de una manera mucho más vociferante gente que no tiene el menor compromiso con la democracia liberal, ¿no? No sé, ¿cómo analiza usted esta situación, ¿no? Europa, esta relación tensa que tienen muchos liberales con Europa.
Sí, ciertamente el momento en el que estamos es enormemente peligroso para la democracia liberal. Tal, yo creo que ese es el meollo de la cuestión. Y yo creo que en este momento, con los desafíos que estamos afrontando en España, por supuesto, y en Europa, que le voy a contar, y en todo el mundo, es imprescindible dar un impulso precisamente a las instituciones de la democracia liberal. Yo creo que Europa, que la Unión Europea, es mucho más que un mercado, es mucho más que un territorio en el que no hay fronteras. Europa es más que un proyecto, Europa es nuestro destino, es el futuro común. Y lo que le falta a Europa es acabar de perfilar su modelo político. La Unión Europea ahora mismo, para los países que la componemos, es... ¿cómo diría yo? Es la encarnación no solo de un milagro, que todos estamos de acuerdo, la superación de los enfrentamientos sangrientos históricos, es la primera vez que un continente vive en paz durante más de 60 años, es un entorno en el que tenemos el intercambio más abierto, cultural, económico, social, incomparable en el mundo, pero sobre todo lo que encarna la Unión Europea ahora mismo, y eso es algo que se ve mucho mejor desde fuera, desgraciadamente, que desde dentro, es precisamente la encarnación de la defensa de los derechos fundamentales y derechos humanos, y de la democracia, como digo, la democracia como la conocemos, que es la democracia liberal. Esa es nuestra ventaja competitiva. Ajá. Y esa es nuestra oportunidad de ser y estar en un mundo global en el que hay actores muy distintos, de un enorme tamaño, por supuesto, pero que en nuestro caso, más allá de lo que significa, como digo, un mercado de 500 millones de europeos en el que hay libre circulación de personas, de capitales, de servicios, lo que la Unión Europea nos da es un marco común, legal y de valores. Y eso es lo que conforma la Unión Europea como algo único. Y eso es algo que tenemos que defender sin ningún tipo de complejo. ¿Y por qué tenemos que defenderlo? No solamente porque, como digo, sea nuestra manera de estar y ser en el mundo con capacidad de acción y de mantenimiento como referente, sino porque también es un modelo para el resto del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que no, en nuestro modelo político interior no lo hemos resuelto. Y efectivamente, para mí, que soy una absoluta defensora del modelo federal para Europa, no lo hemos completado. Entonces, tenemos un modelo incompleto en el que no hemos llegado a definir una unión completa desde el punto de vista político, en el que tengamos un ejecutivo, un legislativo y un judicial verdaderamente perfilados, verdaderamente bien ejecutados. Tenemos un ejecutivo que es una Comisión Europea que está designada y mandatada por el Consejo Europeo. Tenemos un Parlamento Europeo que no es completo porque no tiene capacidad legislativa plena, no tiene iniciativa legislativa y además tiene que colegislar con el Consejo. Es decir, que todo al final de ese modelo, el judicial, bueno, está ciertamente mejor definido, pero al final resulta que la Unión Europea, como ese modelo político, con todo lo que implica, como digo, económico, social, legal, etcétera, tiene una unidad externa, que es el Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno. Y eso es un contrasentido en sí mismo. Es imposible evolucionar mientras que ese Consejo Europeo no deje de estar a los mandos. Porque imagínese usted que en España tuviésemos a una asamblea de presidentes de comunidades autónomas que fuera la que le encargara al Gobierno lo que tiene que hacer, que colegislara con el Congreso y que además tuviese no solamente una norma de unanimidad, sino posibilidad de veto. Eso sería inmanejable. Es lo que está ocurriendo en Europa. Por tanto, yo lo que sí creo que Europa tiene que avanzar de manera clarísima, y especialmente en este momento en el que nos hemos enfrentado todos, primero con el Brexit, después con la elección de Trump, después con las terribles situaciones de las elecciones de Francia, de Holanda, tenemos el primer gobierno nacional populista en Italia, tenemos a Polonia y Hungría apercibidas con sanciones de suspensión de voto por una deriva completamente antidemocrática. Es imprescindible completar ese modelo, porque si no hay un modelo político que a su vez es institucional y es práctico en la vida diaria, no puedes evolucionar en el resto. Hay algunos elementos que sí se avista una posibilidad de avance claro, como es la unión en la seguridad y la defensa común, que a su vez está ligada con el desarrollo en el exterior, como dice, señalando muy bien qué es lo que ocurre, por ejemplo, con África. Ajá. La Unión Europea es el mayor donante del mundo, no solo para el desarrollo, sino en ayuda humanitaria. Ajá. Y eso es algo que tiene que estar perfectamente integrado con el resto de las políticas. Por lo tanto, son esas políticas comunes las que, para ser ejecutadas de manera correcta, tienen que estar sujetas a un modelo político completo, porque al final, si las instituciones hacemos nuestro trabajo, como puede hacer la Comisión y nosotros en el Parlamento, en temas cruciales, como puede ser, por ejemplo, la inmigración, el terrorismo, y resulta que luego vienen los Estados uno a uno a incumplir, pues no se puede avanzar. Por lo tanto, nuestro enemigo común ahora mismo es precisamente ese despertar o ese aliarse de los nacionalpopulistas de signo, como bien decía, de izquierda, de derecha. Ahora mismo en buena medida son de extrema derecha en Europa. Y yo lo que sí hago una llamada es a esa alianza clara, determinada y sin equívocos de aquellos que creemos firmemente en la democracia liberal, pero no solo por romanticismo, sino por pragmatismo. Yo soy muy pragmática. Soy una pragmática de principios y creo que los liberales, que así nos denominamos de verdad, debemos ser pragmáticos y optimistas. Y en este sentido, Europa no tiene comparación en cuanto a empeño en el que trabaja.
Doña Beatriz, para terminar, le voy a pedir que nos diga algunas palabras al respecto de frases que van a llamar mucho la atención a mucha gente, ¿no? El centrista es radicalmente pro-cambio. El centrismo es atractivo, sexy, estimulante. Y viva el centrismo insurgente, que es el centrismo que usted vincula especialmente a la figura del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ¿no?
Así es.
Bueno, pues aquí tienen los micrófonos, doña Beatriz. Cuéntenos cosas sexys, atractivas y estimulantes del centrismo.
Bueno, es que las más interesantes ya las ha resumido en esas frases, porque de verdad son las que describen aquello que el centrismo como posición política, pero también ejecutiva y de vida, encarna. Nosotros en nuestra vida diaria tenemos muy claro que para cambiar las cosas que no nos gustan en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, los extremismos o las líneas rojas que están supeditadas a ciertos planteamientos sectarios o lo que tiene que ver con ideologías que han comprobado su ineficacia, pues no son aplicables. El centrismo que yo llamo insurgente es aquel que es capaz de estar a la altura de las circunstancias y de los tiempos. Porque a algunos se les olvida que estamos en el siglo XXI. Un siglo XXI que va a una velocidad que no nos podemos ni imaginar hasta dónde nos va a llevar. ¿Y por qué digo que el centrismo es sexy? Porque hay que ser muy atractivo, muy audaz, muy avezado y tener mucho talento para conseguir establecer consensos, marcar una línea de actuación y hacer reformas posibles sin perder de vista el objetivo. Los maximalismos no producen cambios. Los extremismos solo destruyen, jamás transforman para progresar. Por eso, por definición, el progreso es centrista.
Doña Beatriz, bueno, pues para terminar, si me permite, voy a leer a la gente, a la audiencia, los títulos de los puntos del decálogo liberal que propone usted para el siglo XXI.
Muy bien.
El primero es: eres liberal si reivindicas los derechos universales como único contrato común. Segundo: eres liberal si defiendes las libertades y los derechos individuales. Tercero: eres liberal si luchas contra la desigualdad y la discriminación. Cuarto: eres liberal si crees que el libre comercio impulsa el progreso y la prosperidad. Cinco: eres liberal si combates las mentiras del nacionalpopulismo para desactivarlo. Sexto: eres liberal si quieres más participación y mejor democracia para los ciudadanos. Séptimo: eres liberal si estás dispuesto a revisar el papel del Estado con visión de futuro. Octavo: eres liberal si consideras que la negociación y el consenso posibilitan las reformas. Noveno: eres liberal si te comprometes a hacer posible la Agenda 2030 en una generación. Y décimo: eres liberal si estás decidido a convertir Europa en una promesa cumplida. Doña Beatriz, le dejo un minuto más por si se ha dejado algo en el tintero para poder, o para presentar al personal, para vender al personal, este Eres Liberal y No Lo Sabes, que ha publicado en el sello, en la editorial Deusto. Ahí tiene ese minutito final.
A mí me gustaría decirle a los oyentes que este libro es un viaje de la mano. A mí me gusta mucho compartir lo que vivo, me gusta compartir lo que pienso, pero sobre todo me gusta tener aliados en la transformación de las cosas. Creo que somos todos agentes del cambio, somos todos agentes de esa transformación, porque no nos queda otra para conseguir que este mundo sea mejor. Este libro es entretenido, es muy testimonial, como digo, está basado en lo que yo he vivido y en lo que yo creo. No es ningún tipo de reivindicación sectaria ni partidista, ni mucho menos. Es una ampliación completamente inclusiva y moderna de una definición que a mí me gustaría, sobre todo, apelar a los jóvenes para que encontraran, más allá de las mezquindades de la política local, nacional, diaria, encontraran un lugar en el que sentirse a gusto y, sobre todo, en el que poder moverse para ser ellos los que tomen las riendas.
Por último, no me gustaría dejar de señalar que los 17,90 euros de este libro vale 17,90 euros. ¿Sí? Los beneficios de los derechos de autor de esta obra se destinarán íntegramente a la delegación, a la sección española de Reporteros Sin Fronteras.
Me deja decir una cosa que me he olvidado, claro, que es importantísima ahora que lo mencionas.
Sí.
¿Por qué los derechos de autor íntegros de este libro van a Reporteros Sin Fronteras? Porque hay un eje esencial para poder ser ciudadanos de primera línea, es tener la garantía del acceso a una información veraz, que es también lo que nos garantiza la Constitución. Solo podemos tener acceso a una información veraz si hay una prensa profesional libre y que tenga todas las garantías también. Por lo tanto, a la prensa, y en este caso a Reporteros Sin Fronteras, que hacen una labor extraordinaria en ese sentido, van los derechos de este libro.
Doña Beatriz, lo dicho, eres liberal y no lo sabes. Un manifiesto europeo por el progreso y la convivencia frente al populismo y al nacionalismo en la editorial Deusto, del Grupo Planeta. Muchísimas gracias por habernos atendido. Que usted la venda bien y que siga y que siga en la batalla.
Un gran placer, Mario. Un saludo a todos.
Hasta luego.
Adiós.